Radio Central. Reporte.
Jornada por los 10 años del no al ALCA. El intelectual brasileño Emil Sader participó en el cierre del encuentro. Una década de reafirmación de la soberanía regional a 10 años del no al ALCA.
Muchas gracias por la invitación. Para una solidaridad como esta. Muchas gracias porque conmemoremos juntos los 10 años de no al ALCA. Es una enorme responsabilidad hablarles en este momento. América Latina hace un esfuerzo extraordinario a contramano de los vientos del mundo para resistir a la crisis económica internacional, para resistir a un mundo que no hace sino multiplicar focos de guerra, de conflictos. América Latina se ha declarado zona libre de conflictos, libre de guerras. Es una zona de paz en un mundo de guerras. América Latina es un mundo, un continente, una región, Sudamérica en particular, que disminuye la desigualdad mientras en el mundo aumenta la desigualdad. Disminuye la miseria y la pobreza mientras en el mundo aumenta la miseria y la pobreza. Debemos estar orgullosos del movimiento de nuestro continente, en particular de nuestros países, porque estamos actuando en un mundo que va en otra dirección. El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas y no fue para mejor. El mundo de la llamada Guerra Fría era un mundo en que dos campos se estabilizaban, se oponían relativamente. Salimos de ese mundo bipolar a un mundo unipolar en que hay una sola potencia imperial hegemónica que no impone la paz, impone la guerra al mundo. Es un cambio negativo. En segundo lugar, salimos de un ciclo largo de crecimiento económico del segundo fin del segundo posguerra hasta los años 70-80, a un ciclo largo recesivo en escala mundial. Antes había por lo menos el motor de grandes corporaciones industriales. Ahora el sector hegemónico son bancos, un sistema financiero especulativo que no produce bienes, no produce empleos, que vive del endeudamiento de países, de gobiernos, de personas y de empresas. Salimos de un mundo que reconocía los derechos de la gente, para un mundo de la competencia de todos en contra de todos. Entonces tuvimos tres cambios importantes regresivos en las últimas décadas. Y América Latina fue una víctima privilegiada de esos cambios. En primer lugar, tuvimos la crisis de la deuda. Nuestros gobiernos se endeudaban a intereses fluctuantes para intentar mantener un crecimiento económico. De repente, la política norteamericana multiplicó la deuda, las tasas de interés por 6, 7, 8. Todos nuestros países cerraron el ciclo largo de crecimiento económico que venía de los años 30. Hasta la idea de desarrollo desapareció. Éramos todos países endeudados al Fondo Monetario Internacional. Primer gran golpe que sufrió América Latina, todos lo sufrimos. Y además, trataban que negociáramos por separado las deudas. Al contrario de ahora que estamos unidos, era todos el Club de París reunido y México por separado, Brasil por separado, Argentina por separado. Segundo lugar, algunos de los países más importantes políticamente del continente tuvimos dictaduras militares feroces. Brasil, Chile, Uruguay, Argentina. Dictaduras que han roto con la capacidad de organización de resistencia del movimiento popular y han allanado el camino para el tercer factor negativo. América Latina fue la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales en sus modalidades más radicales. Desmontar el Estado Social chileno es una brutalidad. Desmontar la autosuficiencia en energía del Estado argentino es una brutalidad. Y tantas otras que han sido hechas en ese periodo. Tuvimos entonces la crisis de la deuda, tuvimos dictaduras militares y tuvimos gobiernos neoliberales prácticamente en todo el continente. Yo les contaba que en el año 2000 el expresidente venezolano Hugo Chávez decía que en el año 2000 todavía había un consenso tal a favor del área de libre comercio de las Américas que sin falta de respeto por México sería transformar América Latina entera en lo que es México dolorosamente hoy, solo Venezuela votó en contra. Todos los otros países en el año 2000 estaban en favor de transformar todo el continente en un área de libre comercio. En 2005 tuvimos la extraordinaria reacción, decisión colectiva del continente no al ALCA. Pero ¿cómo se gestó esa reacción latinoamericana? En primer lugar, cambios importantes en prioridades. América Latina es el continente más desigual del mundo. Brasil es el país más desigual del continente más desigual. Entonces, cualquier gobierno con sensibilidad popular pone como su primera prioridad lucha contra desigualdad social. El que no lo hace no es un gobierno popular. No conoce su país o conoce y hace como si no lo conociera. Entonces, la primera prioridad de nuestros gobiernos progresistas es prioridad fundamental, política social y no ajuste fiscal. Esa era la prioridad del neoliberalismo. Poner las cuentas del Estado en día, a espaldas de la explotación de los trabajadores, del aumento del desempleo, desigualdad, miseria y pobreza. Segundo lugar, la prioridad de ellos era el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. La nuestra prioridad es integración regional, prioridad de relación con nuestros vecinos, intensificación de intercambio comercial de los acuerdos con los vecinos de América del Sur. Y no solo eso, intercambio sur-sur, relación prioritaria con el sur del mundo y no con el norte. No fuera así, una crisis económica como esta nos habría llevado a la peor crisis de nuestra historia desde el 29. Cada vez que ellos entraban en crisis, nosotros entramos en consecuencia. Esta vez hemos resistido. ¿Por qué? Porque tenemos intercambio regional, porque tenemos intercambio sur-sur y porque tenemos mercado interno de consumo popular. Como dice el presidente Lula de Brasil, los pobres no son problemas, los pobres son solución. Pon plata en manos de los pobres no van a poner la plata en HSBC, no, van a consumir. Alegan tanto en cuanto a los impuestos y sonegan los impuestos. Alegan como si estuvieran pagando y sufriendo, ¿no? Alegan si fueran a pagar, cómo sería difícil la vida de ellos. Bueno, entonces resistimos a la crisis por eso. Nos hace falta la demanda de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Por eso bajamos nuestro nivel de crecimiento, pero no hemos entrado en crisis. Al contrario de otras veces. Si no, estaremos en situación peor que Grecia, peor que España, peor que Portugal. Porque ellos, al comienzo de la crisis, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han salvado los bancos. Decía el presidente norteamericano Barack Obama, hay que salvar los bancos en 2008. Si no, caen los techos sobre la cabeza de todos. Han salvado los bancos. Los bancos están muy bien, a Dios gracias. Lo que han quebrado son los países. Porque los bancos no han salvado, se han salvado a sí mismos. Entonces está quebrada Grecia, está quebrada España, Portugal, etc. Mientras que nosotros hemos resistido a todo eso. En tercer lugar, hemos rescatado el rol del Estado. Para el neoliberalismo, la centralidad es del mercado. Mercado, empresa, empresario, etc. Esa apología increíble de los empresarios, los grandes héroes nacionales, internacionales, no son más los dirigentes políticos, los líderes revolucionarios, son los empresarios. Se hacen biografías de empresarios y todos empiezan pobres y terminan ricos. Hay que venderla rápido antes de que venga un escándalo, el tipo se vaya a la cárcel. Pero la apología de ellos es el mercado es dinámico, el mercado es transparente, etc., etc. Y el Estado es ineficiente, incompetente, etc., etc. Entonces la centralidad es del mercado. Nosotros hemos rescatado el rol del Estado, sin lo cual sería imposible recuperarnos de la crisis. El Estado ahora es un inductor del crecimiento económico y es el que garante los derechos sociales de la gente. Sin eso no seríamos lo que somos, estaríamos en la situación que estamos en los 90. Esos tres factores son fundamentales para que nuestros países, especialmente los que tienen gobiernos progresistas, se hayan recuperado de la crisis de 90. Uno sale por el mundo, el canciller lo sabe muy bien, nos preguntan en Medio Oriente, en África, en países de Asia, ¿cómo han hecho ustedes para salir del endeudamiento con el Fondo Monetario? No hay ningún milagro. Pero hay que decirles que hicimos con el esfuerzo de nuestro pueblo, pero con la decisión política de revertir las prioridades de nuestros países. Tenemos muchos problemas por delante, muchas dificultades. Estamos viviendo un momento de transición entre el periodo anterior y el que vamos a tener por delante, porque seguimos sufriendo los efectos de la situación internacional. En el mundo, en otros países, lo que es hegemónico no es el capital productivo, es el capital especulativo, y ustedes lo saben muy bien con los fondos buitres, esos que viven de compra y venta de papeles. Al final de los días, cuando la bolsa de valores se hace el balance, no se ha creado ni un empleo ni un bien, se han circulado papeles y concentrado renta. Hay que quebrar la espina dorsal del capital especulativo en nuestro continente. Sin eso no habrá nuevo ciclo de expansión económica. Solo lo podemos hacer coordinados en el Mercosur, a través de una política colectiva, para que podamos hacer de nuestra región una región libre de la especulación financiera, que viene de afuera y viene de adentro. Es una combinación, y no es que haya empresarios buenos y empresarios malos. Todo gran grupo empresarial tiene a su cabeza un sector financiero que gana más con la especulación financiera que con la producción de cemento. Eso, hay que desincentivar eso. Eso solo lo podemos hacer de manera coordinada con un modelo económico de integración regional que genere nuevas formas de crecimiento económico en nuestros países. Tenemos a la vez el rol del agronegocio en el campo, un sector que sabemos que vive de la demanda externa, de la demanda de China, que seguramente va a seguir comiendo más y comprando más. El tema es que es un sector social que vive de la exportación, que deteriora el medio ambiente, que deteriora la tierra, etcétera, etcétera. Y tenemos que fortalecer mucho más la pequeña y mediana empresa, la economía familiar, que son quienes producen alimentos para mercados internos o quienes generan empleos en general. Para no ir más lejos, tenemos lo que ustedes todos sufrimos, el monopolio privado de los medios de comunicación. Sectores que hablan en nombre del país sin que nadie los haya elegido para hablar de esta manera. Como yo mencioné el otro día, ¿por qué esa señora habla en nombre de Argentina? ¿Quién votó para que ella hablara en nombre de Argentina? Ella tuvo un voto, el de su marido. No ha sido elegida por los argentinos para decir qué es lo que es bueno para Argentina. ¿Quién ha decidido? Que son empresas privadas, de capital privado, que viven, ni siquiera viven de sus electores, viven de sus agencias de publicidad. Tienen su dependencia, no de quienes lo leen, tienen dependencia de las grandes empresas que anuncian en esos lugares. Es un mecanismo vicioso en que ellos son financiados por el gran capital para intentar pasar la idea que hablan en nombre del país. Los editoriales siempre tienen un sujeto colectivo oculto, como si fuera nosotros los argentinos. Ellos no. Han perdido sistemáticamente las elecciones aquí en Brasil, en Uruguay, pero siguen hablando en nombre del país. Y eso es un falsea las cosas. Es el mecanismo del dinero falseando la formación de la opinión pública, al igual que falsea la elección de los parlamentarios a través de los financiamientos privados de campaña. El mismo mecanismo que tiene el neoliberalismo: todo es mercancía, todo se vende, todo se come, todo tiene precio. El modelo utópico del neoliberalismo es el supermercado, un lugar que solo entran consumidores, solo gente que tiene plata para comprar y para vender. No es la plaza pública, democracia, que van todos, no. Y eso tiene que penetre, existe efectivamente en los medios de comunicación, en la vida política y todo lo demás. Hay que terminar con eso. Hay que hacer que los medios de comunicación sean un bien público. No queremos que nadie deje de hablar, queremos que mucho más gente hable, que todas las voces aparezcan. Yo miro los periódicos y después miro la sociedad argentina, no tiene nada que ver. La sociedad plural, la sociedad conflictiva, con distintos puntos de vista. Y uno mira los periódicos y parece que una sola persona ha escrito casi todos los periódicos argentinos. Todo está editorializado.
cambia el titular, etc., pero casi es eso. Y eso es aquí, eso es en Brasil, eso es en otros países también. Tenemos que quebrar ese monopolio privado de los medios de comunicación. No es privado porque es privado, es el poder del dinero. Porque hoy un sindicato no puede hacer un periódico nacional. Un Movimiento Popular no puede hacer un periódico nacional. Esto cuesta mucho, cuestan recursos que él no tiene. Lo que se quiere en Argentina, avanzar más que otros países en eso, es justamente democratizar los medios de comunicación. Tenemos que avanzar en eso. Pero por último tenemos que ser coherentes con el Nueva Larga. Tenemos que fortalecer los mecanismos de integración regional. Yo he estado también en la inauguración del lindísimo, bellísimo sede de UNASUR, que lleva el nombre del querido presidente Néstor Kirchner. Tenemos que ser coherentes con eso. Coherentes con Néstor, con Lula, con todos, y construir modelos de crecimiento económico juntos, colectivos, sin lo cual no seremos capaces de resistir a las presiones internacionales, del capital especulativo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc. Estamos a favor de eso, pero avanzamos poco. El canciller es lo que más pelea a favor de los avances, pero hay que confesar que hemos avanzado poco. Por eso, una escuela como esta es importantísima, porque tenemos necesidad de reflexión, de formulaciones estratégicas, para que tengamos un sujeto colectivo también a nivel de la seguridad, también a nivel de desarrollo económico, también a nivel de la cultura, porque en última instancia la cultura, la lucha de las ideas, lo que va a decidir el destino del mundo. Estados Unidos es un país decadente, pero sigue siendo hegemónico en el mundo por el modo de vida norteamericano. El estilo de vida que exporta hacia China, hacia la periferia de nuestra ciudad, hacia el mundo entero. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear una ideología, un conjunto de valores coherentes con nuestro modelo económico y social. Nosotros tenemos un modelo económico y social solidario, humanista, democrático. Y la gran pelea es consolidar eso con hegemonía cultural en nuestra sociedad. El día que todo nuestro pueblo defienda este modelo con conciencia, con organización, a sabiendas que su modelo, eso que le ha permitido salir de la crisis que ha salido en nuestros países, estará consolidado los avances que hemos tenido. Un país como Argentina, que ha vivido la peor crisis de su historia hace poco más de una década, y mire lo que es Argentina hoy, es casi increíble el que estuvo acá, que miró lo que se ha hecho en el país con el neoliberalismo, que es Argentina. Uno se da cuenta que es un país que tiene avances irreversibles. ¿Quién va a querer volver a los mecanismos que han generado una situación tan desastrosa, tan desesperada? O sea, Argentina estaba desesperada con la crisis del fin de la paridad. Esas son conquistas que a lo mejor no se miden en lo cotidiano. Por eso es importante las fechas más largas. 10 años para saber qué es lo que hemos hecho en la integración latinoamericana, pero lo que hemos hecho en cada país. ¿Cuánto hemos consolidado en distribución de renta, en los derechos sociales de los sectores más frágiles de la población? Porque estamos en crisis económica relativa, pero esta crisis económica no hace que los pobres paguen el precio. ¿Dónde está el desempleo espectacular de la derecha? No está. Ande por los aeropuertos, con la gente viaja, por acá y por allá. Ande a comprar chocolate ahora en la Pascua. No, bienísimo. Es decir, estamos viviendo dificultades, pero no transferimos a los más pobres el lodo duro de esa dificultad. Vamos a ir, Argentina va a salir adelante, Brasil va a salir adelante, juntos, colectivamente. ¿Sabe cuál es la desesperación que tienen ellos? Es que el futuro es nuestro. El futuro de Brasil hoy es nuestro. Hoy es Dilma y mañana es Lula de nuevo, y ahí la desesperación que tienen ellos, como en Argentina. Argentina sabe ese camino, es una página de la vuelta que no va a volver atrás, no va a volver atrás. El pueblo no se olvida de lo que ha pasado y sabe lo que dispone hoy su futuro. Entonces esas fechas de los 10 años deben servir también para hacer un balance de lo que hemos conquistado en cada uno de nuestros países, pero sobre todo en el conjunto del continente, en el conjunto de los países que hemos dicho hace 10 años Alca al carajo.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA.